el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que se realiza en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. El día de hoy a este programa también se suma la Fundación Konrad Adenauer, porque hoy vamos a hablar sobre Bogotá como la capital de la integración migratoria. Un evento que se realizará mañana martes 3 de octubre en la Universidad del Rosario y que será transmitido por la página, por el canal de YouTube de El Diario del Espectador, un evento en el cual se buscan dos objetivos fundamentales. El primero, darle continuidad al tema migratorio en la ciudad de Bogotá, en la capital del país y en el punto donde hay más concentración de población venezolana que ha llegado en los últimos años en el marco de la emergencia humanitaria compleja y prolongada que vive este país. Son ya más de 8 años de tema migratorio sobre la mesa y Bogotá ha sido la gran receptora de esta población. Hay una política pública, hay unos temas que están avanzando en la ciudad de Bogotá y queremos darle eco precisamente de cara al segundo objetivo de este evento, que es evitar la dinámica de instrumentalización de la xenofobia y la porofobia contra la población proveniente de Venezuela, que ya se empieza a dar en esta campaña electoral. Para eso, el día de hoy vamos a conversar un poco de ese contexto, de cuál es el contexto nacional frente al tema migratorio y cómo, a diferencia de lo nacional, en lo local se requiere dar continuidad, porque es fundamental que el proceso de integración que inició hace 8 años con la llegada de los primeros expulsados de Venezuela, que fueron compatriotas colombianos que fueron retornados, se le dé continuidad desde las administraciones locales en un momento en que todavía estamos en campaña, es decir, antes de que salgan elegidas nuestras próximas autoridades locales. Lo haremos y daremos continuidad una vez sepamos quiénes son los nuevos mandatarios, sobre todo en los tres niveles. En el caso de Bogotá, en el nivel de la alcaldía, del ejecutivo, recordemos que en esta campaña lastimosamente solamente se han presentado hombres para el primer cargo de la ciudad. Igualmente en el Consejo de la Ciudad, que es el espacio donde se hace el control político y donde se toman gran parte de las decisiones administrativas a partir del debate político, y finalmente en las juntas administradoras locales, que es lo que sucede en cada una de las localidades de la ciudad donde está en el terreno todas las dinámicas de la integración migratoria. Por eso el día de hoy vamos a conversar con los profesores Chomin Las Heras, quien nos acompañará el día de mañana coordinando y dirigiendo la presentación de este evento, y con la profesora María Clara Roballo, quien es la coordinadora de la línea de migración dentro del Observatorio de Venezuela. Chomin, hace unos días escribiste un artículo para El Espectador hablando sobre algunas de las narrativas que se dan en el orden nacional. Las hemos discutido en Esto no es una frontera en oportunidades anteriores, y es que existe un discurso de que los venezolanos están regresando a su país. Por el otro lado, hay un discurso en alusión a que los venezolanos únicamente están de paso, y en este artículo tú hablabas de precisamente ese tema. La población venezolana que se acerca a los 3 millones de personas en territorio colombiano y que ya supera los 7,7 millones de diáspora en el mundo, pues es un tema que demanda atención. Chomin, ¿de qué nos hablabas en este artículo que fue publicado hace ya un par de viernes en la página del Espectador?
Sí, muy buenos días, Ronald. Un saludo también a María Clara Roballo, que nos está acompañando en el programa de hoy. Y a toda nuestra audiencia, por supuesto. Sí, escribí un artículo donde poco trataba de darle visibilidad al hecho de que desde el gobierno nacional y concretamente además desde la presidencia de la República, desde que se asumió, digamos, la nueva administración hace ya poco más de un año, se ha venido como instaurando la narrativa, pues, de que los migrantes o bien están regresando a su país o bien están de paso, pues en dirección a otras rutas migratorias, especialmente ahora a la ruta, por la ruta del Darién, que se dirige hacia Estados Unidos, ¿no? Estas afirmaciones, estas narrativas se hacen absolutamente sin ninguna demostración, y más bien las cifras que el propio Estado colombiano ha venido dando a través de Migración Colombia, a través de las encuestas del DANE, por ejemplo, dan cuenta pues, que en Colombia hay una gran población venezolana que se acerca ya a los 3 millones, por lo menos a los 3 millones de personas que están debidamente pues, re registradas de una u otra manera y que tienen además vocación de permanencia, ¿sí? Han manifestado tener vocación de permanencia, no solamente porque en algunas encuestas lo han dicho, sino también porque están registrados en colegios, en el sistema de salud, ¿no? Y eso demuestra que tienen vocación de permanencia en el país, además de todo lo que están trabajando, bien sean formal o informalmente, ¿no? Esto tiene un gran peligro, el que esto sea así, si se quiere instaurar una narrativa de que los venezolanos están de paso. Lo que estamos simplemente es dejando una gran bomba de tiempo con la relojería ya puesta en marcha, ¿no? Porque si se ignora esta población, pues los problemas sociales que vamos a ver en un futuro cercano y también en un futuro más a largo plazo van a ser muy, muy grandes. Y esto las ciudades no lo pueden ignorar, porque al final la gente vive en las ciudades y este tema no se puede ignorar porque significa un tema social que está presente en la agenda de las ciudades del país.
Chomín, hace 4 años, precisamente en 2019, desde el Congreso de la República, recuerdo mucho que Juanita Gobertus y Adriana Magaly Matiz, la una del Partido Verde, la otra del Partido Conservador, iniciaron un ejercicio en el cual lograron un acuerdo interpartidista donde estaban casi todos los partidos, estaba el Centro Democrático, incluso estaba el partido de las FARC, hoy Comunes, y ese acuerdo multipartidista pues tenía un objetivo fundamental, evitar la instrumentalización de la crisis migratoria y prevenir la xenofobia en la campaña política. Lamentablemente, en este escenario actual, donde hay más, digámoslo así, discursos xenofóbicos, porque ya hemos señalado en algunos momentos en este mismo programa y en otros espacios del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, que se está haciendo un uso, unos señalamientos y unas dinámicas que claramente van en contra de la ley 1482 de 2011, la ley contra la discriminación y el racismo, y que podrían dar lugar a que muchos de estos candidatos pues tengan que responder ante las autoridades por sus afirmaciones. Recuerdo mucho un candidato que incluso llegó a decir textualmente, entre comillas, los venezolanos y otros delincuentes, como si ser venezolano ya fuera sinónimo de delincuente. Llama muchísimo la atención que no se esté dando un proceso político en este momento, cuando precisamente hoy, más que nunca, tenemos más de 1.900.000 ciudadanos venezolanos regularizados en territorio nacional con el permiso por protección temporal, con el PPT. Hay una ausencia desde los actores políticos para abordar el tema migratorio. Profesora María Clara, ¿cree usted que se está dando una ausencia de esa participación política, o por lo menos el muro de contención que hace 4 años sí se levantó desde los actores políticos?
Gracias, Ronald. Un saludo para ti, también para Xiaomin y por supuesto para la audiencia. Yo creo que estamos en un momento crítico en muchos temas migratorios, pero también donde hay muchas oportunidades a futuro. Un poco para unirme a lo que decía Xiaomin de este cambio de narrativa del gobierno nacional, no solamente es eso, sino es que también cada vez después de un año de gobierno se pone cada vez más en cuestión la verdadera voluntad política que tiene este gobierno para adelantar la gestión migratoria, sumado a que cada vez más hay un hueco institucional, un vacío muy grande sobre qué entidad va a encargarse de la integración de una población que cada vez se acerca más a los 3 millones de personas, sabiendo que este incluso puede ser un subregistro. En el plano local, hay una incertidumbre muy, muy grande. Recordemos que hace 4 años se empezó de manera nominal a tratar el tema migratorio en algunos programas de desarrollo local. ¿Esto qué quiso decir? Que algunos programas de gobierno, no todos, trataron el tema migratorio, pero repito, de una manera nominal. Algunas ciudades como Bogotá, que tuvo unas situaciones particulares y obviamente una migración en aumento, y la ciudad colombiana que tiene más migración venezolana en el país, pues ha tenido que, tuvo que ir mucho más allá de lo que nominalmente estuvo ese tema hace 4 años, y pues hoy vemos el lanzamiento de la política migratoria a futuro. Sin embargo, preocupa que hemos visto, no solamente en tema Bogotá, sino en otras campañas, que el tema migratorio parece estar ausente. Y cuando llama la atención, lo hace desde una óptica de securitización. Entonces, aquí debemos entender que hay un plano nacional de política migratoria no muy favorecedor. Pero además de eso, también este tema confluye con una situación de seguridad muy compleja en el país. Y desafortunadamente, varios candidatos han instrumentalizado el tema migratorio desde esa perspectiva de seguridad. Volvemos otra vez a ese lugar común de ubicar al migrante como el enemigo público, y no solamente al migrante, sino incluso al venezolano, como lo han dicho algunos candidatos. Entonces, allí creo que hay una situación muy compleja, muy peligrosa en términos de xenofobia, que creo que es uno de los desafíos que tiene grandes Bogotá, manejar el tema de la xenofobia, pues porque evidentemente el que estas narrativas sean de alguna otra forma ejecutadas o dichas por estos líderes políticos, pues aumenta muchísimo, muchísimo más el riesgo. Sin embargo, también quiero ser positiva y creo que efectivamente el tema migratorio es tan urgente en el país que sí o sí terminará entrando dentro de la agenda política a nivel local. Y esperamos que lo haga de la mejor manera, ya que efectivamente son muchos los asuntos, muchísimo más el tema de seguridad, que deben competir a un gobernante local en materia de gestión migratoria.
En efecto, profesora María Clara, a mí me llama muchísimo la atención que en el nivel nacional, digamos que se han desentendido del tema migratorio, por decirlo menos. No tenemos hoy una institucionalidad que se había avanzado, la gerencia de frontera ya no existe, todavía la institucionalidad que se va a hacer cargo del tema no termina de recomponerse. Hay unas autoridades migratorias que tienen una posición bastante llamativa. Recordemos que en un momento determinado el propio presidente de la República, el canciller, el entonces embajador e incluso las autoridades que están al frente del tema migratorio han hecho pronunciamientos de los cuales, digámoslo así por decir menos, no se tiene una fuente fidedigna, la dinámica de que los venezolanos estaban regresando y que fue parte del discurso inicial, ahora ha sido reemplazado por el discurso de que los venezolanos únicamente están de paso y van en dirección hacia los Estados Unidos, como si el tema migratorio no tuviera una relevancia y de hecho pues ya tenemos una triste consecuencia de eso, y es que la ausencia de una política exterior para abordar el tema migratorio, la falta de coordinación con Perú, que es el segundo país con mayor presencia de población venezolana, pues repercute en un hecho puntual y es que se recogen menos recursos para la atención migratoria. Hoy el Estado colombiano, el Estado peruano y todos aquellos estados que estamos atendiendo a la migración proveniente de Venezuela tenemos menos recursos porque en la última conferencia de donantes no hubo una política exterior para buscar esos recursos. Incluso también hay que señalar, la misma cooperación internacional hoy tiene una posición, si se quiere, de convivencia con el gobierno, pero en la cual los recursos de atención humanitaria se empiezan a mover hacia Panamá, como si en Colombia no hubiese atención humanitaria, todo lo contrario, la población venezolana sigue saliendo de Venezuela cada vez en condiciones más complejas, población más joven, población más vulnerable, muchos de ellos sí en tránsito hacia los Estados Unidos, pero muchos de ellos ni siquiera tienen claridad frente a su destino inmediato y obviamente pues esto los hace aún más proclives a las redes de trata, a las redes de tráfico y esa asistencia humanitaria que debería estar en las fronteras protegiendo a la población venezolana hoy cada vez es más pequeña e incluso ciudades como Bogotá cada vez tienen menos dinámicas de asistencia a población en condición de alta vulnerabilidad y eso pues es una responsabilidad de todos los colombianos, no solamente del gobierno nacional. Ahora que estamos en este debate, en este punto del debate, que es el nivel local, llama poderosamente la atención cómo empieza a prefigurarse el tema migratorio en este panorama. Profesora María Clara.
Solo quería agregar un tema que creo que este de los recursos es vital para entender cuáles son los desafíos que afrontan los gobiernos locales a futuro. Colombia, Bogotá puede ser tal vez un poco más autónoma en tema de recursos. Sin embargo, cada vez aumenta muchísimo más la presión en este tema. Tenemos situaciones complejas en Nariño, en Medellín, en la región del Darién, en Cúcuta, en Riohacha y, por supuesto, en ciudades al interior del país, y demandas continuas de falta de recursos para poder generar atención a la población migrante. Y creo que ese será un tema recurrente. Igualmente, creo que es muy complejo que haya una política clara al respecto, sobre todo porque no hay una claridad del gobierno nacional de cuál va a ser la atención en materia migratoria, y por supuesto de esa claridad de política surge evidentemente necesidades de aclarar cuál va a ser el tema presupuestal que van a tener los territorios que menos recursos tienen para afrontar este tema migratorio.
Así es una coyuntura bastante particular porque de hecho los recursos, recordemos que en el escenario internacional para dinámicas migratorias son recursos escasos. No hay, digámoslo así, una gran bolsa para los temas migratorios porque lamentablemente en el mundo la migración no es atractiva. Cada vez menos donantes están dispuestos a invertir en el tema migratorio. Son más los países que asumen una postura de contención, es decir, de generar muros, barreras para que la migración no transite, que realmente de políticas de integración. Y en ese orden de ideas hay que sumar que estamos en una coyuntura en la cual varias crisis en África, varias crisis en Europa también demandan recursos, con muchas complejidades, incluso complejidades de temas culturales, religiosos, étnicos, que están ahí sobre la mesa y contra los cuales Colombia tiene que buscar recursos. Chomín.
No, iba a completar un poco lo que ustedes vienen diciendo, señalando que, y yo lo anoté un poquito en mi primera intervención, las ciudades no pueden escapar del tema migratorio porque la gente llega a las ciudades, al municipio, y se instala, bien para trabajar, bien las familias de la gente que viene a trabajar, y están ahí y requieren de servicios, requieren de salud, requieren de salud. Entonces, las ciudades, más allá de que el gobierno nacional tenga un discurso, digamos, invisibilizador de la población, las ciudades no pueden escapar a la realidad de tener en sus calles, en sus viviendas, tener a población migrante, ¿no? Entonces, claro, ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, pues tienen ciertos recursos, tienen cierto músculo financiero. Y pueden afrontar, y tienen además también recursos humanos, y tienen también una experiencia previa que les permite afrontar, digamos, temas, digamos, de movilidad humana que llegan a sus grandes ciudades. Pero ¿qué pasa con las ciudades ya intermedias, ciudades más pequeñas, que no tienen esas capacidades, ¿no? Entonces, si el gobierno nacional tiene esa posición, digamos, de invisibilización tan patente, pues quienes más van a sufrir van a ser incluso esas ciudades intermedias o ciudades pequeñas o incluso municipios muy pequeños que cuentan también con migración venezolana. Entonces, me parece que es muy peligroso, especialmente es para todo el mundo, pero especialmente para ciudades de mediano y de pequeño y pequeño tamaño.
Sí, el caso de Bogotá es un caso particular porque, como lo decía y lo señalaba la profesora María Clara Roballo, Bogotá tiene unas capacidades que pocas ciudades pueden tener. De hecho, Bogotá tiene un músculo institucional, tiene unas secretarías, tiene una dinámica y ha venido construyendo a lo largo de estos años, que también es un llamado que hay que hacer. La infraestructura institucional que se ha venido construyendo, el que haya un alto, digámoslo así, un alto consejero para asuntos migratorios en la Alcaldía Mayor de Bogotá es fundamental. Ojalá fuera una secretaría o una subsecretaría en un momento determinado, pero el que esté amarrado al despacho de la alcaldesa, pues le permite una mayor capacidad de movilidad entre las diferentes secretarías, una mayor capacidad de coordinación, como lo veíamos en la gerencia de frontera en las administraciones de Juan Manuel Santos o de Iván Duque, una persona que podía hablar, en este caso, no con los ministros, pero sí con los secretarios, e ir coordinando temas, ir moviendo dinámicas, construyendo políticas Y dentro de esa lógica, pues ir haciendo toda esta respuesta que se viene dando desde la capital de los colombianos, muy diferente a otros municipios que incluso pueden llegar a ser muchísimo más complejizados porque tienen una proporción migrante muchísimo más alta y no cuentan ni siquiera muchas veces ni con una Secretaría de Educación o con una Secretaría de Salud, sino solamente el alcalde y el secretario de Gobierno y pare de contar. En el caso de Bogotá hay una experiencia adquirida que no debe ser menor y que debe ser tomada como ejemplo para orientar las respuestas de otras ciudades. Profesora María Clara.
Sí, yo creo que no solamente debe ser tomada como ejemplo de buenas prácticas, sino debe tener continuidad en el próximo alcalde de Bogotá. Aquí tenemos que saber, o sea, hay un desafío y es qué continuidad va a tener esa figura de la alta consejería, ya que al depender directamente del despacho de la alcaldesa, pues no sabemos efectivamente cómo está cimentada institucionalmente para pensándola desde la continuidad. Y es que esta alta consejería ha sido un espacio institucional muy interesante, justamente que ha mostrado avances en la gestión migratoria desde Bogotá. Entonces creo que ese sería un primer llamado al próximo alcalde de Bogotá, y es que evidentemente tenga continuidad con las buenas cosas que se vienen haciendo desde Bogotá y que también tenga la agudeza justamente para saber cuál ha sido esa curva de aprendizaje que ha tenido el distrito en lo que se debe y no se debe hacer, teniendo en cuenta que se requiere una figura institucional dentro del distrito capaz de poder articular la gestión migratoria desde la ciudad.
Y muchas veces no solamente dentro de la misma ciudad, sino con los otros actores que abordan el tema migratorio. Recordemos que también hay unas organizaciones de la sociedad civil que, de hecho, hay que destacarlo. La primera respuesta para el abordaje del tema migratorio en Bogotá se dio muchas veces fue por las organizaciones de la sociedad civil. En el año 2017-2018, recuerdo mucho que desde la Secretaría de Gobierno en la Oficina de Asuntos Religiosos se venían congregando organizaciones tanto de iglesias, pero particularmente también de población venezolana que venían surgiendo para atender el tema migratorio. Y fue desde esa instancia donde se trató de articular un inicio de respuesta. Fue un ejercicio bastante llamativo porque en algún momento quisieron unir sus bases de datos para tratar de identificar cuántas personas, en qué condiciones, una dinámica de caracterización previa a lo que fue el registro administrativo de la migración venezolana del 2018 o el registro de ciudadanos venezolanos que están en el marco del actual Estatuto Temporal de Protección. Es decir, las primeras respuestas de caracterización se dieron desde las mismas organizaciones de la sociedad civil con las cuales la alcaldía ha contado para procesos masivos de registro con Migración Colombia, para hacer ferias de empleo y ferias de integración. Terminemos en este momento también al profesor Antonio de Delicio, quien se suma desde la ciudad de Caracas. Profesor Antonio.
Sí, a ver, es importante decir que en ese cambio que sobre la cuestión migratoria llama la atención que Maduro esté reconociendo, en este caso la administración de Maduro, la cuestión migratoria y está convocando inclusive un evento. Pero yo pregunto a ustedes en la mesa, aquí desde la distancia, desde Caracas, si es que en Colombia en algún momento, más que de políticas migratorias, van a pensar en políticas de integración. Como dicen algunos expertos, no toda la población, va a ser muy poca la población venezolana que va a regresarse, y muchos venezolanos han decidido quedarse en los países de acogida. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, profesor Antonio, la dinámica de los migrantes es una dinámica que no atiende a un único comportamiento, y eso habría primero que decirlo. Recordemos que, por ejemplo, en Bogotá, particularmente, que uno consideraría que es una ciudad que está distante de la zona de frontera, no habría migración pendular. Pero la verdad es que hoy tenemos fenómenos de migración pendular en la ciudad de Bogotá. Tenemos población que viene a Bogotá durante periodos de 6, 7, 8 meses, trabaja, tiene una vida económica particular, recoge algunos recursos y regresa para vivir el resto del año en Venezuela. Y este es un fenómeno que nosotros venimos encontrando desde las mesas de discusión que hicimos en el año 2020. Hay un primer documento que hicimos en ese año, que incluso dirigió la profesora María Clara y la profesora Daniela Monroy, en el cual se hablaba de cuáles eran las dinámicas, cómo había avanzado el tema migratorio hasta ese momento y qué venía el planteamiento que iban a hacer en ese momento las autoridades locales en los planes de desarrollo. Entonces, el fenómeno migratorio es un fenómeno muy grande, muy complejo, y en el caso colombiano que continúa desarrollándose, que todos los días tiene particularidades y que ha tenido a lo largo de estos años también episodios muy llamativos, como el episodio de la pandemia. Durante la pandemia se dieron características muy particulares, en la cual, por ejemplo, supimos de casos de familias cuyos padres se encontraban en el eje cafetero al momento en que es declarada la pandemia, en el marco de la recolección de café y de la recolección de frutas y hortalizas, y sus hijos se encontraban en Bogotá, inscritos dentro de las instituciones educativas, pero residiendo en unos hoteles o en unos pagadiarios, y eso generó unas dinámicas muy complejas. Tengo la mano levantada de la profesora María Clara y del profesor Chomín para continuar complementando la respuesta a la pregunta que nos ha formulado el profesor Antonio Delicio. Profesora María Clara.
Sí, Antonio, yo creo que la política de integración, y tal vez una de las más ambiciosas en la región, incluso a nivel mundial, dedicada a migración irregular, digamos que ya se instauró con el ETPB. Sin embargo, esa no es la única respuesta que puede darse, y tampoco la más completa, a pesar de la magnitud y el buen resultado que ha tenido en cifras. Aquí creo que evidentemente ya es una política que inició en el 2021, es decir, que deja toda un espacio de posibilidades para seguir invirtiendo en el tema de la integración, que efectivamente es una prioridad para Colombia como el gran destino de la población venezolana hacia el mundo, que recibe cerca del 40% de esa migración, sin desconocer efectivamente otros flujos que muchas veces se hablan como flujos mixtos, pendularidad, vocación de permanencia, dinámicas móviles muy grandes, incluso dentro de las ciudades y entre el territorio colombiano. Entonces creo que la política, ya allí hay un camino a seguir. La pregunta es qué va a pasar con el gobierno nacional y realmente cuáles van a ser las apuestas desde el gobierno nacional en temas de integración. En el caso de Bogotá, gracias a su músculo institucional, pues sabemos que rápidamente pudo articularse con la estrategia de los centros Intégrate, y eso ha generado situaciones positivas para la población migrante, es decir, ventanillas únicas de atención a diferentes servicios y restitución de derechos de mucha población migrante. Sin embargo, considero que el gran desafío también puede ser para otras ciudades, sin que Bogotá no tenga desafíos menores en esa materia, y es que efectivamente la regularización seguirá siendo un tema en los próximos 4 años de la ciudad: el acceso a mercado laboral, el acceso al sector financiero, acceso a salud, a educación, entre esas a educación superior, grados de estudiantes. Entonces, pues efectivamente este será el tema y tal vez el más desafiante desde las alcaldías, y no podemos descuidar pues el tema de integración, que seguramente es el que más desafíos, por lo menos de gestión, tendremos, pues será en los próximos en el próximo cuatrienio.
Antes de darle la palabra a Chomín Laceras, quien es presidente de la organización Civil Diálogo Ciudadano, y quisiera llamar la atención precisamente sobre la ausencia de políticas en el tema nacional y cómo eso afecta también a lo local. Para la migración pendular, que suele ser un fenómeno que uno tendría presente en los departamentos de frontera, particularmente norte de Santander, que es el punto de ingreso por excelencia de la población proveniente de Venezuela, pero Bogotá también tiene necesidad de instrumentos de política para atender migración pendular, por lo que les venía diciendo, de una población que tiene una alta movilidad. Pero en este momento no tenemos una política pública para los venezolanos que han ingresado irregularmente después del 31 de enero de 2021. No tenemos una política pública para los que, teniendo derecho al estatuto, quedaron por fuera porque se encontraban en zonas rurales o porque simplemente no lograron acceder a la información en los tiempos adecuados para poder ser parte del estatuto. No tenemos una política pública para la población migrante que va en tránsito hacia terceros países. Tenemos unas medidas paliativas desde Migración Colombia que, comparativamente con la dinámica, el volumen y las lógicas de ese fenómeno, pues llaman es más bien a la preocupación en lugar de la tranquilidad como políticas públicas. No tenemos una política pública para los migrantes venezolanos que hoy quisieran ingresar de forma regular a territorio colombiano y quisieran acogerse al estatuto. Recordemos que el estatuto les permitió hacer parte hasta mayo de este año, y aquellos que han ingresado antes de mayo tienen hasta noviembre para regularizarse, pero los que ingresaron después de mayo ya no pueden hacerlo. Hay un montón de temas pendientes. La gente suele creer, suele pensar que ya se resolvió el tema de la migración, que ya se crearon los instrumentos, pero eso no es cierto. Y lo peor de ello es que esa realidad, que puede ser, digámoslo, mal administrada desde el gobierno nacional, las ciudades, los territorios no tienen esa posibilidad. Los territorios tienen que enfrentarse a esa dinámica día a día. Tienen que buscar alternativas y canales para darle solución a la situación de la población en condición de movilidad humana y a las comunidades receptoras. Ahí hay unos grandes retos que están pendientes y que, a diferencia del gobierno nacional, que se pudo desentender de forma torpe sobre el tema migratorio, las ciudades no pueden darse ese lujo. Las ciudades no pueden cometer ese error. No podemos repetir, y por eso el evento que se va a hacer el día de mañana, 3 de octubre, en la Universidad del Rosario, con transmisión en vivo por El Espectador, es hacerle un llamado a los candidatos y candidatas, a las juntas de administración local, al consejo y a los candidatos a la alcaldía, para que el tema migratorio, primero, aparezca dentro de sus propuestas de campaña. Segundo, una vez adquieran, ganen o logren adquirir el puesto al cual se están postulando, lo contemplen en la configuración de sus equipos de gobierno y construcción de política pública, y que en el próximo semestre, en el primer semestre de 2024, cuando se van a discutir los planes de desarrollo, y en este caso el plan de desarrollo de Bogotá, se incluya el tema migratorio no solamente como una cuestión de contingencia, sino que sea parte de esa respuesta. Lamentablemente, en el terreno nacional, el tema migratorio aparece en el Plan Nacional de Desarrollo, pero en las bases, en el postulado de buenos propósitos, pero no hace parte integral del articulado, salvo en un tema de salud. De resto, quedó en las bases, en el postulado de los buenos deseos, pero que no tiene instrumentos de seguimiento, de cumplimiento y mucho menos presupuesto a la hora de ser ejecutado. Profesor Chomín.
Sí, quería añadir un poco, y respondiendo a los señalamientos que nos hacía Antonio, que yo siempre he sostenido que la integración al final se va a terminar dando, y sobre todo con una migración tan numerosa, ¿verdad? Y que además tiene tantas similitudes sociales y culturales con la población colombiana, como es el caso de la migración venezolana. Ahora, el asunto es el siguiente: si se cuenta con políticas públicas, esta integración va a ser una integración que se va a hacer de manera mucho más rápida, de manera mucho más armónica. Si no se hace con políticas públicas apropiadas, pues va a ser una integración que se va a extender más en el tiempo, que va a tener más elementos, digamos, traumáticos, y va a tener que enfrentar mucho más problemas. Entonces, de lo que se trata es de llevar a cabo un proceso, digamos, que haga fluido todo este proceso, digamos, de integración de la población venezolana, y la única vía es a través de políticas públicas que faciliten esto.
Gracias, Chomín. No sé si Antonio tienes otra pregunta. Parece que el profesor Antonio Delicio, quien se conecta desde Caracas y quien todas las semanas nos acompaña con la otra orilla haciendo un balance y análisis de los principales hechos y eventos ocurridos entre Colombia y Venezuela, ya no nos encuentra conectado. Vamos a contarles un poco lo que es la agenda de este evento. El evento se va a celebrar, como les decíamos.
Sí estoy conectado, disculpa.
Ah, Antonio, no, qué pena. Les voy a comentar un poco la agenda del evento de mañana, 3 de octubre. Será transmitido por el canal de YouTube del diario El Espectador. Arrancaremos con un pequeño saludo, obviamente desde la Universidad del Rosario, de nuestro aliado en este proceso de difusión del conocimiento, que es la Fundación Konrad Adenauer, con quien hemos trabajado desde el 2017 hasta hoy en diferentes investigaciones y productos que ustedes pueden encontrar en la página del observatorio. Ustedes ponen en su buscador de internet favorito Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario, y ahí les aparece la página del observatorio, y ahí van a encontrar en una parte los informes, también van a encontrar el radar Colombia-Venezuela, van a encontrar la bitácora migratoria, todos los reportes, informes, incluso los libros que hemos hecho a lo largo de estos años, hablando tanto del tema migratorio como de otros temas. También habrá un breve saludo desde El Espectador y pasaremos a tema, entraremos a materia. Conjuntamente con la profesora María Clara, realizaremos un contexto que es parte de lo que ya hemos venido conversando con ustedes el día de hoy sobre lo que está pasando en materia migratoria a nivel nacional y cómo hay una responsabilidad desde lo local y particularmente en este caso desde la ciudad de Bogotá para darle continuidad al tema migratorio, para que podamos seguir por la senda de la integración, para que no instrumentalicemos la xenofobia en la recta final de la campaña política. Posteriormente, el doctor Michel Eduardo Guerrero López, personero delegado para la defensa y protección de los derechos humanos de la Personería de Bogotá, presentará los resultados del informe La situación de derechos humanos de la población proveniente de Venezuela en Bogotá, una mirada desde la garantía del derecho a la salud de las mujeres refugiadas y migrantes. Un informe que va a ser, de hecho, dado a conocer el día de mañana en el marco de este evento y que es muy importante para que aquellos que están, que son candidatos, sus equipos, lo tengan en consideración a la hora de hacer sus propuestas. También contaremos con la presencia del profesor Iván Mauricio Gaitán, quien es el alto consejero de Asuntos Migratorios de la Alcaldía Mayor de Bogotá y quien nos presentará la política pública para la acogida, inclusión y desarrollo de los y las nuevos bogotanos en la ciudad. Esta política fue presentada el día miércoles de la semana pasada, pero Iván, quien es este alto consejero, nos va a compartir cuáles son los, digamos, lineamientos generales de esta política. Finalmente, también contaremos con Laura Jiménez Cortés, la nueva directora ejecutiva del Barómetro, ya no Barómetro de la Xenofobia, sino solamente Barómetro, quien presentará el reporte Alerta Colombia, publicaciones xenófobas por parte de los candidatos y las candidatas locales y departamentales en 2023. Un pequeño esbozo de la labor que viene haciendo el Barómetro de seguimiento a las lógicas en las cuales se instrumentaliza, se usa el tema migratorio. Estos invitados conjuntamente nos sentaremos y hablaremos, dialogaremos con algunos de los asistentes para formular o responder algunas de las preguntas que se pueda tener sobre el futuro de lo que es la integración migratoria en Bogotá. Hay que hacer una apuesta, hay que apostarle en la integración. Colombia, Bogotá tienen un reto por delante. Bogotá tiene más migrantes que muchos países del mundo que están hoy cerrándole la puerta a la migración venezolana y a otros flujos migratorios. Es una responsabilidad y como lo decía Chomín hace un rato, el tema migratorio no va a desaparecer y lo podemos hacer de la forma correcta o incorrecta, generando conflicto o problemas dentro de nuestros propios entornos o podemos ir construyendo de cara a lo que va a ser el futuro de los y las bogotanas, Bogotá que siempre fue una ciudad de recepción de la diáspora interna de las dinámicas del conflicto armado, ahora lo está haciendo la población venezolana. Vamos con Chomín Las Heras, presidente, ya para ir cerrando, de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, que hoy nos trae, además, más adelante lo vamos a escuchar, continuamos con el ciclo de entrevistas a los candidatos a las primarias en las elecciones que se están llevando a cabo en Venezuela. Recordemos que estamos en un primer ciclo de elecciones primarias dentro de la oposición. Chomín y Alejandro Martínez de Diálogo Ciudadano han venido entrevistando a los y las candidatas a esta elección primaria. Chomín.
Sí, no, quería ya para ir cerrando, quería señalarte que, bueno, que en Colombia nos han dado hechos, digamos, llamativos, digamos, o importantes de xenofobia, ¿no? Indudablemente, cuando hay fenómenos como ha sido la migración venezolana, pues bueno, ese es un fenómeno social, el tema de la xenofobia que se produce muchas veces en la cotidianeidad y bueno, se producen pues en múltiples espacios, puede haber comentarios de carácter xenófobo, ¿no? O actuaciones incluso, pero no ha habido, digamos, cosas importantes. Entonces, digamos que creo que es una pena que siendo esta la situación, digamos, desde el mundo político, con ocasión de unas elecciones, el tema se intente de alguna manera exacerbar, ¿no? Y creo que es algo que realmente tenemos realmente que evitarlo. Y tengo una gran confianza en que la sociedad colombiana en su conjunto, pues no se preste pues, a este tipo de situaciones, como creo que no se ha prestado de manera generalizada hasta el momento.
De hecho, tienes toda la razón, Chomín. Hemos recorrido ya un largo camino. Cuando uno lo dice, suena poco, pero es mucho. Son 8 años en el cual Colombia ha tenido que administrar una emergencia humanitaria compleja y prolongada proveniente de Venezuela, que ha tenido diferentes impactos a lo largo del territorio nacional, que ha tenido diferentes momentos pasando por los años de la pandemia. Pero los colombianos, que somos un pueblo también en diáspora, yo creo que prácticamente no hay ningún colombiano que no tenga un familiar, un amigo, una persona cercana que sea migrante en este momento y que incluso haya vivido o haya sentido las dinámicas de la xenofobia en Europa o en Estados Unidos. Recordemos los lamentables casos que se han dado en comunidades como en España, donde la población colombiana tiene una alta presencia, o en los mismos Estados Unidos, que ha sido uno de los países que más nos ha apoyado para que se dé la respuesta de integración. Y ese no es un pequeño motivo. Los colombianos tenemos motivos para ser un pueblo receptor de migración y para acompañar este proceso. Profesora María Clara.
Solo para agregar al tema de la xenofobia, pues evidentemente cuando comparamos con otros países las situaciones tan complejas que se han vivido en temas de discriminación, pues digamos que Colombia no está liderando, digamos que ese punto a no seguir. Sin embargo, no deja de ser un desafío, no deja de ser un riesgo muy grande. Recordemos que ha habido varias encuestas en donde muestran el aumento de la percepción negativa de la población colombiana frente a la migración venezolana. Hace menos de un año estábamos lanzando un estudio que realizó la Universidad del Rosario frente a temas de percepciones. Y en temas de sentimientos, la población colombiana sentía miedo y desconfianza ante la población venezolana. Entonces creo que esa es una situación, una olla a presión que se está conformando frente al tema migratorio y que si no es adecuadamente abordado desde la política, desde política pública, tanto a nivel nacional como local, y desde las narrativas, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales, puede ser una situación bastante preocupante a futuro, especialmente para Bogotá, que tiene un número muy, muy importante de población venezolana dentro de su territorio.
Lo ha dicho Chomín y también lo ha señalado en este mismo espacio la profesora Ligia Bolívar, que lamentablemente el día de hoy no nos acompaña, pero los funcionarios públicos tienen una responsabilidad mayor cuando hacen dinámicas o apelaciones a instrumentalización xenofóbica del tema. Un funcionario público o un candidato a la alcaldía, consejo o junta de administración local, cuando lleva a cabo una acción de discriminación, tiene una mayor responsabilidad porque termina legitimando de forma paralela los comportamientos de la ciudadanía. Y por eso es importante que los funcionarios sean los primeros responsables. De hecho, desde el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer, estamos adelantando un proceso de capacitación a funcionarios de la misma personería, también de la Procuraduría y de la Alcaldía de Bogotá, con el objetivo de que se apropien de los elementos de la migración. Muchas veces nosotros somos o tenemos comportamientos xenófobos sin darnos cuenta o sin saber que ese comportamiento lo es. Colombia ha tenido un duro trasegar en este ejercicio, lo hemos hecho bien, pero como lo dice la profesora María Clara, no podemos bajar la guardia. Tenemos que continuar trabajando para que la integración migratoria se dé en nuestra ciudad. La propuesta que hacemos y el llamado que hacemos desde el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, que hace parte de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos, de esta misma casa de estudios, de esta misma universidad, es fundamental hacer un llamado para que lo que hemos avanzado no se eche por borda, para que no se retroceda. En el nivel nacional, tristemente, hemos perdido capacidad institucional. En el nivel local, los alcaldes, los concejales y, en el caso de Bogotá, en el distrito, en las juntas administradoras locales, hay una alta responsabilidad para que esa ruta, ese rumbo de integración que hemos recorrido, no se vaya al traste. Ya para ir cerrando, un comentario final, profesora María Clara Roballo.
Invitarlos de nuevo a que se conecten o a que nos acompañen en el evento de mañana, donde tendremos diferentes voces desde Bogotá. Tendrá la palabra la alcaldía de Bogotá, pero también la alcaldía de Bogotá mostrando los logros y el futuro de lo que puede ser la política migratoria distrital, pero también desde la personería y desde el barómetro, hablando de los grandes desafíos a los que se enfrenta la ciudad.
Un último comentario, Chomín Las Heras.
Bueno, pues no sé, sería un llamado un poco a la responsabilidad, tanto a los responsables institucionales a nivel nacional como a los que están a nivel local para que se aboquen a tratar el tema migratorio a través de políticas migratorias y a los candidatos en las próximas elecciones también a evitar instrumentalizar el tema migratorio con fines pues inconfesables.
Gracias, Chomi. No sé si el profesor Antonio desde Caracas nos pueda mandar un comentario. No, lamentablemente parece que la conexión es un poco inestable. En los controles nos acompañó Nelson Duarte, en la dirección encargada de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro. Esto no es una frontera, esto es un río. Los dejamos con conversaciones con la otra orilla. Nos vemos la próxima semana en Esto no es una frontera, esto es un río.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
En la sección correspondiente a hoy lunes 2 de octubre, el primero del mes, iniciamos con el informe que Fernando García, director de Migración Colombia, le pasa al presidente Petro sobre un plan para retomar el control del Golfo de Urabá. Recordemos que este es un sitio estratégico para la migración hacia el Darién, sitio de migración, el Darién, por donde han pasado en lo que va de año una cifra récord de 400.000 migrantes. También con respecto a la migración, siempre importante lo que está sucediendo en la frontera entre México y Estados Unidos. Se espera que haya un mayor movimiento de migrando con el nuevo TPS de Estados Unidos. En estos momentos, sin embargo, muchos venezolanos están varados como migrantes en México, venezolanos y otras nacionalidades. También con Estados Unidos, San Diego declara la emergencia migración y un poco más abajo, también Costa Rica declara esta emergencia migración. En cuanto a las relaciones binacionales, la semana pasada se reinauguró el consulado de Colombia en San Cristóbal y también se reabrió el puente Unión entre Norte de Santander y el estado Táchira. En cuanto a la migración, importante decir que una buena proporción de los venezolanos mantienen su decisión, su intención de migrar. Claro, ahí hay que decir que los que migran son los jóvenes, los adultos mayores se quedan en este país, un país que particularmente en las zonas del interior de Venezuela, no tanto en Caracas, un país donde los adultos mayores tienden a ser mayoría. La pirámide venezolana, la pirámide poblacional venezolana cada vez se va haciendo más estrecha en la base y más amplia en las secciones intermedias, inclusive la de los adultos mayores. Y sobre migración, finalmente hay que decir que Maduro se da cuenta que eso puede ser una fuente de ingreso y está planteando realizar un evento internacional con ayuda internacional, por supuesto. Ahora bien, con respecto a las ayudas internacionales, las Naciones Unidas, importante lo que ha dicho la misión de verificación de hechos de las Naciones Unidas, donde dice que el Estado venezolano no se corrige y continúa con su represión. El caso del periodista Luis Alejandro Costa y del estudiante John Álvarez son de las mejores muestras de esta continuidad del Estado venezolano en políticas de represión, en políticas de tortura. En el mes de agosto hubo 60 ataques contra defensores de los derechos humanos en Venezuela. Sigue preso Ronald Carreño. Eso sí, nos alegramos porque 7 presos políticos militares fueron excarcelados vinculados a la misión Gedeón. Con respecto a la situación interna, continúan las primarias. Parece que el torpedo del CNE a la comisión de primaria no va a llegar a destino. Importante también la ley que los congresistas de Estados Unidos están aprobando de venezolanos superando la interferencia y la corrupción en las primarias. Se está planteando inhabilitaciones por sanciones y finalmente María Corina Machado le pide Consejo de Derechos Humanos de la ONU que acompañe a las primarias. Vamos a dejarlo hasta aquí y hasta la próxima semana.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenido. Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Las Heras y estaré acompañado por Alejandro Martínez Uvieda. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa como invitado a Roberto Enríquez, quien compite en las primarias de la oposición democrática en Venezuela.
Sí, y con él conversaremos sobre sus propuestas al país, en concreto hacia los migrantes venezolanos y su visión sobre el desarrollo de estos comicios. Bienvenido, Roberto Enríquez, ¿cómo estás?
Oh, encantado de estar con ustedes, Chomi, Alejandro, y con todo el equipo. Esfuerzo que ustedes hacen y de verdad un honor para mí.
Igualmente para nosotros, Roberto. Mira, la primera cosa que queríamos preguntarte es, bueno, ¿cuál es la nuez, cuál es el centro de tu propuesta en estas primarias y cuál podría ser el elemento diferenciador de tu propuesta respecto de los otros candidatos que se presentan?
Sí, mira, primero yo lo abordo de dos maneras, ¿no? La primera, creo que es bueno, importante que haya coincidencia, ¿no? Ya yo te voy a hablar del elemento diferenciador, pero yo quiero destacar que nosotros firmamos un programa mínimo común, que es un mensaje muy positivo al país, en donde los actores políticos de oposición, por primera vez en un buen tiempo, le damos una buena noticia a Venezuela, que es ponernos de acuerdo en algo. Entonces yo creo que ahí hay un sustrato que hay que también darle mucha visibilidad. En cuanto a las características, a la especificidad de nuestra candidatura, son varias. Yo diría tres columnas vertebrales. En la primera, para nosotros es muy importante construir una reunificación nacional en base al rescate de los valores en Venezuela. Para nosotros, la tarea de rescatar los valores cristianos, que son a fin de cuentas la argamasa con la que se hizo la nación venezolana, que hicieron la República Venezolana en muchos sentidos, esos valores han sido invisibilizados en los últimos años, y para nosotros es un acto de rebeldía hablar de diálogo, hablar de amor, hablar de convivencia, hablar de respeto al prójimo, de respeto a las leyes, hablar de esfuerzo, trabajo y estudio como manera de obtener un reconocimiento, una recompensa, si se quiere, y no la corrupción, el enchufamiento ni el enriquecimiento ilícito. Entonces el país tiene un quiebre espiritual y un quiebre material. El quiebre espiritual, a nuestra manera de ver, va sobre lo que, sobre todo los chamos que han nacido en esta época, lo que han visto es absolutamente perturbador, y nosotros sí creemos que hablar de valores humanistas y cristianos, tanto desde el discurso político como en el modelo educativo, como en la parte jurídico-penal, para nosotros eso es muy importante para la Venezuela que hay que construir. En segundo lugar, el modelo económico. Estamos planteando una tesis que ha sido probada exitosamente en otros países del mundo. Mi asesor es el economista Steve Hanke de la Universidad Johns Hopkins, y el modelo prácticamente que persigue: acabar con la inflación rápido en 30 días, estabilizar la economía en 6 meses, generar un ciclo de crecimiento económico y promoción humana basado en las inversiones. Para eso nosotros planteamos que tiene que haber una absoluta disciplina monetaria. Es por eso que creemos la necesidad de cerrar el Banco Central. Creemos que en Venezuela el Banco Central es una institución tóxica, que es muy vulnerable a la presión política, y lo que venimos planteando es: o se reforma la ley del Banco Central para que no pueda imprimir más dinero inorgánico, es decir, dinero sin respaldo, o se crea la Junta Monetaria, que le quitaría la posibilidad al gobernante, al factor político, de imprimir dinero a discreción, y que por cada dólar que ingresa a la reserva haya un bolívar. Eso acaba con la inflación en 30 días, así se ha demostrado en cerca de 70 países donde este modelo ha funcionado. Eso genera credibilidad en el sistema monetario, eso genera confianza, eso trae inversiones, y se produce una regla de tres maravillosa: regresan inversiones, hay demanda de trabajo, aumenta el ingreso y se acaba con la inflación. Eso ha funcionado, ¿por qué no funcionar en Venezuela? Nosotros lo estamos planteando, y por supuesto la médula es el cierre del Banco Central o liquidarle la posibilidad de imprimir dinero sin respaldo. Y la tercera columna vertebral para nosotros es lo humano. Nosotros creemos que hay tres áreas fundamentales: niños, ancianos y enfermos. Son las tres cosas, como decía don Patricio Elwin, de las que se debe ocupar un gobierno: salud, educación y fondos de pensiones. Las tres cosas fundamentales en donde el gobierno, el Estado, debe meter el dinero. Pero también creemos, y le agrego, la parte humana. Y es por eso que nosotros estamos planteando con mucha fuerza la defensa de la familia, la defensa de la maternidad, del derecho a la vida y del derecho a la integridad, a la protección de los niños, de la infancia. Y es por eso que nosotros quiero ser muy preciso en esto. Si un adulto se siente aludido, comete un error, porque nuestro mensaje no va contra los adultos, va en protección de la familia, de los niños y del no nacido. Nosotros le abrimos un combate muy claro a la ideología de género. En nuestro programa de gobierno hay planes muy claros en cuanto al modelo educativo, en cuanto a la protección de la maternidad, en cuanto a la protección de la familia y en cuanto a la protección de los niños, desde el punto de vista jurídico, institucional, educativo y, por supuesto, familiar. Entonces sí te planteamos una visión cristiana muy humanista, muy cristiana de gobierno, pero también una visión muy moderna en cuanto al tema económico, en cómo impulsar la economía venezolana. Mira, son esos, esas tres columnas vertebrales las que tiene nuestro programa de gobierno.
Mira, Roberto, para pasar a los temas ya más concretos de las elecciones primarias, parece haber dos rutas básicas frente a un eventual resultado de las primarias en que resulte triunfador un candidato inhabilitado. Por un lado, proseguir sin cambio, dado que la inhabilitación es indudablemente ilegal, o en segundo lugar, buscar mecanismos para generar acuerdos sobre una candidatura alterna. ¿Cómo ves tú esta situación?
Yo creo que las dos no se contradicen, siempre y cuando defendamos los principios y entendamos también que el pragmatismo, que no es otra cosa que la interpretación efectiva de la realidad, no nos lleve a cometer errores que lancen al país por un barranco. ¿Qué te quiero decir con esto? Si gana un inhabilitado, que todos sabemos que es una vulneración, violación de derechos humanos, no solamente del inhabilitado, del elector que tiene el derecho a elegirlo, yo creo que tenemos dos tareas con mucha responsabilidad. Primero, defender esa candidatura. Pero segundo, entender que no hace falta caracterizar al adversario. No va a ser un campo de rosas ni el bosque de Heidi que nos va a poner, y por eso que tenemos que estar listos para seguir el ejemplo de Barinas. Yo creo que nosotros, y creo que eso incluso es un mensaje muy disuasivo para el adversario. Si al adversario nosotros le mandamos un mensaje muy claro: mire, hagas lo que hagas, nosotros vamos a ir unidos y nos vamos a contar para sacarte, yo creo que eso le baja mucho el interés a seguir inhabilitando gente, porque ya el premio que recibe el adversario por inhabilitar va a bajar mucho, porque ¿qué persiguen ellos? Dividirnos y que nos abstengamos. Si la respuesta nuestra es vamos a participar, haga lo que haga, y vamos a estar unidos, yo creo que eso es un mensaje muy poderoso para el país, para la comunidad internacional, pero también para el adversario.
Roberto, ya para terminar, tenemos apenas un minutito. Del país han ido casi 8 millones de personas. ¿Qué mensaje tienes tú para esos 8 millones de venezolanos y venezolanas en caso, bueno, de que tu candidatura resulte ganada?
Mira, yo creo que primero, la primera reflexión es que quien se fue y quien se quedó, todos hicimos lo correcto. Ese es un debate que yo he dado en mi familia. La segunda, en Venezuela tenemos que rescatar un clima de oportunidades. Yo estoy convencido de que, y lo digo por mi propio entorno, que quienes están afuera, cuando regresen, algunos echarán raíces afuera, es verdad, pero la mayoría va a regresar, y va a regresar con la maleta llena de experiencias, conocimientos, vivencias que van a ayudar enormemente a la reconstrucción del país. Entonces mi mensaje no es otro que decirles que yo soy un hombre de fe, que yo estoy convencido de que vamos a triunfar, de que Dios sí es venezolano, que tengamos fe en Dios, pero que también confiemos en nosotros mismos y que seamos muy cerebrales, que seamos muy analíticos, que no nos dejemos derrumbar por las maniobras y quebrar emocional y psicológicamente por las maniobras que vienen, que han venido y que seguirán viniendo de parte del adversario. Que vayamos unidos y que seguramente, si el que está afuera tiene familia aquí, y que seguramente estoy convencido de que va a venir un horizonte, sea yo el presidente o no, que el horizonte que viene para Venezuela va a ser esplendoroso, y no tengo duda de que la experiencia que ellos que han recibido y que han vivido en el exilio o en la diáspora, como lo quieras llamar, para mí todos son desterrados. Aquí en Venezuela tenemos desterrados adentro y en el exterior tenemos desterrados en el exilio. Estoy convencido de que van a venir con la mochila llena de experiencia, de aprendizaje, para ayudar a la reconstrucción del país.
Bueno, muchísimas gracias, Roberto Enríquez, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.